Son las 6.
Onda Capital, 95.1.
Comienza Redes Dice, un programa realizado por la Asociación Redes, que abordará periódicamente el mundo de la educación de forma independiente y crítica.
Hola, buenas tardes, bienvenidos al nuevo programa de Radio Redes, el número 24. Y estamos todos los habituales del programa. Pepe Pereira, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pedro García, buenas tardes. Andrés García, que se nos está incorporando ahora. Buenas tardes, Andrés también. Y Salud Romero, que es quien les habla. Como ya saben nuestros oyentes, somos todos miembros de Redes y hablamos, por supuesto, en nombre de Redes. Como muchos oyentes nos escuchan por acá, pues vamos a decir también buenos días, buenas tardes, incluso buenas noches. Vamos con el avance de contenidos de hoy. Hoy tenemos la entrevista a un asesor del Banco Mundial en temas educativos. También tenemos comentarios a noticias relacionadas con la educación. Unas serán de alegría y otras, ya verán ustedes, para indignarse. Contamos también aquí hoy en la emisora con un compañero que nos hablará de los programas educativos de Save the Children y terminaremos con la recomendación de un libro emocionante y además entrevistaremos a su autora. Pues ese es el menú que tienen para hoy. Esperamos que les interese tanto como siempre, que nos vienen demostrando. Y además ya saben que pueden participar y les instamos a ello dejando breves notas de audio en el teléfono del programa. 644-384-496. Vamos a ello, comenzamos.
Contacta con Redes a través de las diferentes vías. WhatsApp 644-384-496. Email asociacionredesevilla@gmail.com. Facebook asociación.redes. Twitter @asociacionredes. Y web redeseducación.net.
Abriendo ventanas.
Bueno, y a nuestros oyentes decirle también que si quieren vernos en directo a través de Facebook, pues pueden hacerlo a través de Facebook Capital y pueden ver a los habituales del programa y a los invitados que estén aquí con nosotros y a Jesús.
¿Qué tal la sintonía de Abriendo Ventanas?
Estamos en la parte de Abriendo Ventanas. Hoy en Abriendo Ventanas tenemos una interesantísima entrevista que haremos a Lucas Gortázar. Y pasa Pedro a presentarlo.
Efectivamente, hoy hemos preferido en la sección Abriendo Ventanas hacerlo no con una entrevista a alguien en otro país, sino a través de un experto en temas internacionales educativos. Lucas Gortázar trabaja desde 2012 en el Departamento de Educación del Banco Mundial en Europa del Este y en Oriente Medio. Todas sus publicaciones están relacionadas con el tema de la equidad educativa y el mercado laboral con la medición de competencia correspondiente. Es licenciado en matemáticas por la Universidad del País Vasco. Y es frecuente que lo leamos en El Político, un blog que le recomendamos, y es también un columnista en El País. Estuvo en Málaga a principios del mes de mayo y nos concedió esta entrevista. Estamos con Lucas Gortázar, que nos ha ofrecido un poquito de tiempo después de su charla para contestar algunas preguntas al programa de Radio Redes Dice. Lucas, tú tienes una visión muy muy general de todos los sistemas educativos. En este momento, por preguntártelo de
Grosso modo, ¿cuál es la principal problemática de los sistemas educativos en el mundo? ¿Tienen algún factor en común o hay una enorme diversidad?
Bueno, yo creo que sí que... Bueno, lo primero, muchas gracias por tenerme...
A ti por atenderme.
...con vosotros. Y creo que, bueno, la primera pregunta es una que es muy, muy pertinente y, de hecho, es tan pertinente la pregunta que ha sido respondida de manera explícita por la ONU, ¿no? De los últimos 20 o 30 años, los sistemas educativos en el mundo, la mayor parte, 30 o 40 años, se han enfocado en dar más acceso y oportunidades de acceso a los alumnos. Queremos que los alumnos, más alumnos, estén más tiempo en la escuela. Y eso se ha logrado con un cierto éxito en los países desarrollados, con un éxito razonable en los países de renta media y todavía con cierto margen de mejora en los países de ingresos más bajos, sobre todo en África. Ahora el principal reto a nivel mundial no es tanto que los alumnos pasen tiempo, todos ellos, en la escuela, sino que ese tiempo se traduzca en aprendizajes significativos, en traducir el acceso en calidad. En calidad de una manera equitativa e inclusiva, ¿no? Pero que eso realmente, que el derecho a la educación nos lleva al derecho a aprender, que es realmente este asunto. Lo decía lo de la ONU porque, si bien los objetivos de desarrollo del milenio, del año 95 a 2010, hablaban de acceso, del año 2000 a 2015, los nuevos objetivos de desarrollo sostenible de 2015 a 2030 hablan de educación de calidad, equitativa e inclusiva por primera vez, y ponen esto en el centro de la cuestión.
En España somos muy críticos con nuestro sistema educativo, yo creo que con razón, en gran parte, y la ONU incluso nos ha llamado la atención por decir que nuestro principal problema del sistema educativo español es la segregación escolar. ¿Estás de acuerdo con que ese es el principal problema del sistema y cómo podríamos abordarlo?
Bueno, en España en general somos críticos con todo, no solo con el sistema educativo, pero sí que es verdad que a la educación se le exige...
Nos contabas ayer que podía haber, porque claro, tu experiencia es sobre todo en África y en Oriente Medio, de algunos sistemas educativos de los que deberíamos incluso prestar la atención. Hablabas de Bulgaria, hablabas de Polonia, incluso de Palestina, ¿no? ¿Nos podías hablar un poquito de eso? ¿Dónde sí, poner la vista, ¿no?
Yo creo que primero desde Europa no debemos de... debemos de darnos cuenta que el mundo sigue avanzando a una velocidad distinta en muchos casos de los países europeos, y que están ocurriendo cosas muy interesantes en países donde uno no lo sospecharía. Y en todos los continentes hay dos o tres países que realmente, independientemente de su punto de vista, están haciendo cosas muy interesantes. Puede ir desde Canadá, un país rico y próspero, con un modelo de convivencia muy articulado, hasta Uruguay, que es un país pequeño, de renta media o media alta, o pasando por muchos países asiáticos que, evidentemente, aunque culturalmente no compartimos mucho de sus códigos, pues en educación han tomado decisiones de ámbito institucional que merece la pena. Yo, en todo caso, y me repito mucho con esto, pero creo que es importante, detrás de un buen modelo educativo hay un consenso social enorme en torno a la idea de estabilidad, a la idea de visión y misión, el no tener miedo a tomar decisiones que en corto plazo pueden generar pues perdedores, pero donde el sistema puede ganar, y luego en una valoración social y una inversión pública suficiente que garantice eso, ¿no? Ese acuerdo entre todos, donde todo el mundo pone un poco de su parte, pues suele estar detrás, no siempre, pero suele estar detrás de modelos de éxito. Me quedo con la idea de Polonia del año 99 y su reforma, una nación que necesita reafirmarse después de muchos años de privación de libertades y de falta de desarrollo. Su reforma del 99 generó mejoras sistemáticas en calidad y sobre todo equidad, con un consenso abrumador que el gobierno ultraconservador del año 2015 ha revertido con una retórica y una narrativa muy dura de comprender, y que ha destruido el consenso que había existente, que parecía eterno, y que el consenso no solo se construye, sino que a veces se puede destruir
con facilidad, ¿no?
Y con mucha facilidad, ¿no? Y que yo creo que es un poco ir a contratiempo, decir que la idea de consenso es la que está detrás de grandes decisiones, porque eso significa ceder y no que tu modelo no sea el que se aplica, sino que es tu modelo unido al de otros. Pero no se puede seguir haciendo modelos educativos con 180 diputados versus 170 o 50 versus 49.
¿Y no crees que deberíamos de mirar menos en Finlandia y un poquito más en Portugal, que la tenemos más cerca?
Y no hace falta solo Portugal, sino Portugal, por supuesto, pero otro tipo de países, como países del este de Europa, o países latinoamericanos, o países asiáticos. Portugal es un ejemplo muy interesante. A mí me da miedo con Portugal que cada uno elige su parte de la verdad de lo que ve de Portugal. Unos ven que hay mayor inversión o cierre de escuelas concertadas y otros ven que reforma de la función directiva y profesionalización de las funciones directivas en los centros. Creo que hay que mirarlo en su globalidad y hacer un ejercicio honesto de análisis de lo que ha ocurrido. Porque si utilizamos Portugal como un elemento más en la lucha partidista, entonces no estamos reflexionando sobre la mejora educativa, sino estamos jugando a lo de siempre.
Última pregunta, que sé que te tienes que ir, pero sí me gustaría por tu visión internacional también. Nos preocupa mucho el tema del currículum, es decir, la dificultad enorme que tenemos para cambiar el currículum, no en el BOJA o en el BOE, sino para cambiarlo en la práctica. ¿Qué nos puedes decir sobre ese tema?
Pues yo no soy ningún experto en currículum y no me atrevo a opinar mucho, pero sí creo que hay que confiar más en los centros y en los docentes, y para eso lo que hay que hacer es reducir toda el nivel, el tamaño y la profundidad de prescripción que tiene el currículum. Creo que un currículum, lo que pasa es que somos muy incapaces de hacer esto porque tenemos este juego de asignaturas, de reproducción de contenidos y de que la educación lo soluciona todo, y cuando nos sentamos a negociar un currículum, pues son como las negociaciones de la conferencia de paz después de la Segunda Guerra Mundial. Pero si fuéramos capaces de simplificar enormemente el currículum y dar la capacidad a los centros de elegir de qué manera quieren cumplir los objetivos básicos e imprescindibles, ya habría mucho código cultural de implementación en el centro que estaría en marcha.
Pues muchas gracias, Lucas Cortázar, por tu colaboración con el programa de Radio Redes Dice, y esperamos verte pronto.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Hasta aquí esta entrevista con Lucas Cortázar. Y nos gustaría destacar algunas cosas, ¿no? Aparte del agradecimiento que le volvemos a hacer de esa entrevista. Porque la perspectiva internacional que él nos presenta quizás nos habla de dos o tres cuestiones. Uno, el tema de la calidad, eso es evidente, que es la gran tarea pendiente por parte de los sistemas educativos, y no solo una mera escolarización, cosa que aquí en Andalucía la estamos sufriendo. Un segundo lugar, el tema del consenso social. El ejemplo que ha dado en Polonia es muy significativo. Lo difícil que es construir un consenso en torno a la educación y lo fácil que es desde el mismo poder político destruirlo. Y por último, la atención a Portugal, que nosotros desde Redes pues lo estamos haciendo como saben, pero nos gusta que esté compartido lo que está pasando ahí. Quizá el último elemento del currículum, nos indica un poco algo que son recomendaciones ya cansinas, pero que nunca llegan a materializarse. La necesidad de confianza en los profesores, en su autonomía para trabajar el currículum y para simplificarlo. Pues hasta aquí Abriendo Ventanas.
Contacta con Redes a través de las diferentes vías. WhatsApp 644-384-496. Email asociacionredesevilla@gmail.com. Facebook asociación.redes. Twitter @asociacionredes. Y web redeseducación.net.
Comentarios de Redes a noticias de actualidad educativa.
Hola de nuevo. Empezamos esta sesión hoy con una noticia que leemos hace unos días en Écija Digital y que dice: La Junta de Andalucía ha concedido el tercer premio flamenco en el aula al IES Pablo de Olavide de la Luisiana, exequo con el CEIP Maestro José Páez de Agua Dulce, por el trabajo Entre dos aguas, abrazando culturas, coordinado por Almudena Ocaña. Se le concede, leo textualmente, por usar el flamenco como catalizador de emociones en favor de la interculturalidad, el respeto, la integración y la igualdad, para recibir al alumnado inmigrante utilizando la metodología ABP y el aprendizaje servicio. Tenemos al teléfono con nosotros a Almudena Ocaña, que ha sido la coordinadora de este trabajo y que está dispuesta a contestar algunas preguntas que le queremos hacer. En primer lugar, saludarte y darte las gracias, Almudena, por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes.
Y felicitarte o felicitar al centro por ese premio.
Y que muchas gracias.
Queremos que nos cuentes en qué ha consistido el trabajo que os han premiado.
Pues mira, el trabajo se titula Entre dos aguas, abrazando nuevas culturas, y surge de una necesidad que nos hemos visto, digamos, en el compromiso de tener que atender, que ha sido que en noviembre hemos recibido un grupo de alumnado MENA, de menores no acompañados, y entonces pues ha sido la primera vez que nos hemos visto en estas circunstancias y lo hemos querido abordar de una forma especial. Entonces pues el proyecto flamenco surge de esta necesidad de recibir a este alumnado. Y bueno, pues qué mejor forma de recibirlo que con nuestra seña de identidad, que es el flamenco, y bueno, y además, bueno, pues con música que podemos salvar las distancias que lingüísticamente a lo mejor pues no podemos. Y entonces, pues nada, nos inspiramos en un cuento africano que se titula Tu canción, que cuenta que cuando un niño nace en una tribu de África, pues la madre le prepara una canción de bienvenida que se la canta cuando está embarazada y ya después del parto se la sigue cantando y es la canción que la acompaña durante su vida. Y nosotros pues cogimos idea de ese cuento y bueno, dijimos que mejor que un cante flamenco para acompañar a estos niños en esta nueva vida que van a vivir aquí con nosotros y que les sirva también de compañía en su trayecto. Y eso hemos hecho, un proyecto flamenco con el que hemos trabajado la cultura africana, hemos trabajado nuestras raíces, todo el tema de Al-Ándalus, conexiones musicales que tenemos, conexiones lingüísticas, y al final pues debutó todo en una gran fiesta de recibimiento, que eso, pues nos hemos visto implicado todo el alumnado y todo el profesorado del IES Pablo de la Vide.
Bueno, esta era la siguiente pregunta. ¿Quiénes han participado en el trabajo? Sabemos que vuestro centro está muy implicado en el pueblo y suponemos sí. Que también este programa ha tenido algo que ver con padres, ayuntamiento y con todo lo que se mueve por el pueblo.
Sí, claro, porque el centro es un centro de APRONI, el que ha recibido a este alumnado. Entonces, claro, pues nos hemos tenido también que movilizar a nivel de localidad. El trabajo previo pues ha sido más que nada de concienciación, de tolerancia, de actitudes positivas ante la llegada de estos niños. Y entonces aquí nos hemos involucrado todos, porque aunque el proyecto lo hemos trabajado alumnado y profesorado fundamentalmente, tanto el ayuntamiento como las familias han colaborado con nosotros y bueno, y además artistas externos que han venido a ayudarnos con los trabajos, como Rosa de Algeciras, Israel Martín con la guitarra, Manuel Garrido, que es un narrador excelente de Piratas de Alejandría, también nos ha ayudado mucho con el proyecto. La Fundación ACNUR también ha colaborado con nosotros. Entonces, pues, no solo ha sido alumnos, profesores y familias, sino también agentes externos que se han volcado con el proyecto.
Hola, Almudena, soy Pedro. Bueno, en primer lugar, decir que estáis este año que os salí, ¿no? Fuisteis el quinto premio Isabel Álvarez. Fuisteis el quinto premio.
Que no paramos aquí.
Que todavía, por recuerdo, tu intervención en el acto que hicimos el día 15 en el ayuntamiento, ¿eh? Porque tú eres de Cádiz además, ¿verdad?
Sí, pero yo soy de Cádiz.
Pero de dos aguas te tiene que llegar. Sí. Muchas felicidades. Y bueno, además nosotros pues nos ha encantado que a un quinto premio Isabel Álvarez le den un premio sobre el flamenco también, ¿no? Prueba que no nos equivocábamos. Como
sí,
dice Andrés.
Sí, sí. Oye, Almudena,
¿y el premio en qué ha consistido exactamente? ¿Por parte de la consejería? ¿Algún tipo de ayuda o algún tipo...?
No, el premio es un diploma y un trofeo para el instituto.
Bueno, un reconocimiento.
Que lo recogeremos, ¿no? Sí, es un reconocimiento que ya lo recogeremos el próximo Día del Flamenco, que va a ser en noviembre. No sé si va a coincidir con el 16 de noviembre exactamente. Ajá. Alrededor del 16 de noviembre, que es el Día del Flamenco, pues ya haremos el acto de celebración del Día del Flamenco y ya se hará la entrega de premios de todos los trabajos premiados en esta convocatoria.
Muy bien, Almudena, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por meteros en esos charcos tan importantes que hacen que la educación sea un poquito más vida social y más formación.
Y sobre todo también por pensar en los que llegan, ¿eh? Que lo, sabemos claro. Que lo hacéis tanto con profesorado como en este caso con este grupo de menores no acompañados, ¿eh?
Sí, lo intentamos hacer con el corazón, tanto como con los nuestros como con los que nos vienen de fuera, y aquí estamos todos pues remando en la misma dirección.
Nos consta. Pues muchas felicidades.
Felicidades y a seguir remando.
Muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, pues decíamos que teníamos una noticia muy agradable, como ya han podido escuchar, y ahora tenemos otra que hemos titulado Colegios refrigerados solo para votar. No lo titulamos nosotros, esto es que según el ABC, UTEA, las diferentes redes sociales o el público.es, el pasado 23 de mayo, concretamente 3 días antes de las últimas elecciones, se recibe de forma masiva en los colegios de Sevilla el siguiente mail enviado, al parecer, por el Ayuntamiento de Sevilla. Leo literalmente. Dadas las previsiones meteorológicas para el próximo domingo 26 de mayo, donde se pueden llegar a alcanzar 36 grados, rogamos que se facilite el encendido de los sistemas de refrigeración con la intención de mejorar las condiciones de trabajo de todos los firmantes de las mesas electorales, así como al electorado asignado a cada mesa. No olvidemos que son personas las que soportan las inclemencias del tiempo. Podrán imaginar la cara que se le queda a los directores y directoras de los distintos colegios al leer este correo. Bueno, lógicamente el email se hizo viral en horas se hizo viral. Se hizo viral este email y las respuestas de muchos directores y directoras a este correo. Las contestaciones son de los más variopintas y van desde aquellas respuestas que ironizan hasta otras verdaderamente indignadas, e incluso algunos directores y directoras se muestran realmente colaborativos, porque nosotros colaboramos siempre. Y si no, juzguen ustedes mismos. Un director responde aconsejando a este señor que dejen las ventanas y las puertas abiertas, y también la puerta del frigorífico del comedor del colegio. No es mala recomendación. Otro le recuerda que el alumnado y el profesorado también son personas y también sufren las altas temperaturas. Hay un director que contesta con mucho énfasis, de hecho lo escribe en mayúscula, que estarían encantados de colaborar, pero que solo tienen un pequeño contratiempo. No existen sistemas de refrigeración en el colegio. Más de un director no duda en responder que les parece una burla este tipo de email. Y así podríamos seguir. Estoy seguro que ustedes, los oyentes, habrán conocido muchas de estas respuestas porque, como ya hemos dicho, como ya he adelantado, se han hecho viral. Es cierto que no sabemos si el remitente ha sido el ayuntamiento, pero tampoco es menos cierto que no se ha recibido ningún desmentido por parte de este ayuntamiento. Y ante esta noticia, bueno, hoy se ha recibido un email, creo, agradeciendo la colaboración de los colegios. Y ese email, el email que se ha recibido hoy, verdaderamente venía firmado, el departamento que lo enviaba, la persona que lo enviaba, y un número de teléfono a donde dirigirse. El anterior no, es cierto, por tanto, si no hay desmentido de ayuntamiento, aquí estamos. Y estamos un poquito para hablar de esto. ¿Qué os parece, compañeros, este tipo de email a la vista de las elecciones? Admitimos llamadas de los oyentes, ¿eh? Y comentarios al respecto.
Hombre, a mí se me ocurre que poniéndonos en el peor de los casos de que no hubiera sido el ayuntamiento quien hubiera remitido el email primitivo, desde luego debía de haber contestado,
mentido, ¿no?
Aclarando también, pues no lo sabrá el ayuntamiento, que los colegios carecen de sistemas de refrigeración. Igual a ellos se les olvida eso, ¿eh?
De todas maneras,
¿se les olvida?
Un día como hoy, esto es un tema que tiene un mal de fondo, ¿no? Que es el famoso tema de la nula climatización de los colegios andaluces. Algo por lo que viene luchando FAMPA desde hace mucho tiempo, esa famosa ley de bioclimatización que no llegó a aprobarse en la anterior legislatura y esta va por el mismo camino, y que hoy mismo jueves ha dado lugar a una convocatoria de FAMPA ante la inspección de
trabajo, sí, efectivamente,
para denunciar las condiciones de temperatura de muchos colegios que contradicen lo establecido en normativa sobre a qué temperatura tienen en el propio estatuto. Ese es el tema de fondo, más allá de que, bueno, si es cierto es indignante, y si no es cierto pues es irónico, pero sí sirve para hablar por el tema de fondo que sigue estando pendiente.
Claro, para canalizar un poco, efectivamente, además desde FAMPA pues están comentando y están alentando a todos los padres y madres a que denuncien ante la Inspección Provincial de Trabajo las altas temperaturas que sufren, y que lo denuncien a nivel incluso individual, ¿no? Y también ha salido una noticia diciendo que va a haber 21 colegios que se va a llevar a cabo un sistema de bioclimatización, pero dejan claro que no es aire acondicionado, muy claro.
Cuantificaban incluso el dinero que iba a cada colegio, un total, creo recordar, de 12 millones de euros.
No, estaba muy bien, ¿eh? Porque te decían cuándo iban a terminar.
Eso sí.
Exactamente en el 2034, dentro de 15
años. Estas cosas no pueden hacerse a tonta y a loca y a la ligera.
Ante el silencio del ayuntamiento.
Que en la radio no se nota la ironía, Andrés.
Sí, pero de todas formas sí que estoy muy de acuerdo con lo que dice Pedro, ¿no? Yo creo que si el ayuntamiento no ha sido quien ha enviado este email, tendría que haber desmentido.
Y ante ese silencio, Salud, hay gente que piensa que puede ser una maniobra precisamente preelectoral, de campaña electoral, para atacar al ayuntamiento.
Mira.
Pero pues como no responde, poquito, ¿no? Habrá que seguir pensando con su autoría.
Qué lástima que no haya respondido.
Vamos, han perdido una ocasión de oro para desmentirlo.
Exactamente, qué lástima que lo hayan desmentido. Bueno, pues con esta noticia terminamos hoy este apartado, esta sección de comentarios de redes a noticias de actualidad.
Onda Capital, 95.1.
El secreto del éxito para tu empresa lo tenemos en Onda Capital. Potencia tu imagen de marca apostando por un patrocinio dinámico, efectivo y económico. Tenemos la garantía de todas las empresas colaboradoras de esta emisora. Ponte en contacto con nosotros a través del 644-384-496, 644-384-496, o mándanos un email. hola@ondacapital.es. hola@ondacapital.es. No esperes más. El secreto del éxito lo tienes aquí, en la 95.1.
A la hora de elegir su vivienda, recuerde que el sol sale por el este y se pone por el oeste, pasando por el sur. La orientación óptima es el sur y la más desfavorable, la norte, ya que nunca recibe luz directa. Es un consejo patrocinado por guzmanarquitectura.com.
La siguiente reflexión está patrocinada por coachingpop.com.
Desbloquear tus miedos implica constatar que no eres ni lo que piensas ni lo que sientes, pero que ambas expresiones te hablan de ti mismo, de tu momento actual y de tu pasado. Recuerda que autoestima es seguridad y reconocimiento en ti, y que poco o nada tiene que ver con lo que percibes o esperas de lo externo. Si estás escuchando esto, es tu momento de equilibrarlo. Acude a un profesional de confianza que te ayude en tu proceso.
Recuerda que esta reflexión ha sido patrocinada por coachingpop.com.
Si la radio es tu pasión, es necesaria una buena formación. Consejo con rima incluida. Patrocinado por la Escuela de Locución Sevillana, isar.org.es.
Hola, soy Elena Tobaruela, de Gabinete Psicología Sevilla.es. El 5,2% de la población española sufre depresión. Recuerda que cuidar tu salud mental es tan importante como cuidar tu salud física. Es un consejo patrocinado por Gabinete Psicología Sevilla.es.
Ricos Tacos Ramón y Cajal patrocina la siguiente información.
Los 5 beneficios de la gastronomía mexicana.
1. Integra todos los alimentos encontrados en el plato del buen comer. 2. Fortalece tu sistema inmunológico. 3. Es una gran fuente de energía. 4. Se adaptan a cualquier tipo de dieta. Y 5. Te permite tener una muy buena digestión.
Recuerda que esta información ha sido patrocinada por Ricos Tacos, Ramón y Cajal.
El protagonista es el 10. Una cita de José Ángel García Caballero abre este texto. La exacta matemática que agota la arena vertical de los relojes a cambio de esta luz intensa y roja. El texto libre de matemáticas. Así, podríamos titular esta actividad en la consideración de que contiene la misma o parecida fundamentación pedagógica que las actividades de expresión lingüística o artística, en las que el alumno puede dar rienda suelta a su imaginación y en las que tiende a expresarse con la misma actitud de querer exhibir y demostrar todo lo que sabe o es capaz de hacer. No sabemos cuándo y cómo nació en el maestro este espíritu reivindicador hacia el texto libre en matemáticas. Lo que sí sabemos es que desde hace mucho tiempo está convencido de que la primera y más importante actividad del aprendizaje de conceptos matemáticos es que los alumnos comiencen a utilizarlos libremente, como una herramienta o un juguete que estrena. Suma lo que quieras. Fue de los primeros textos libres que escribieron sus alumnos más pequeños. Porque antes del algoritmo o antes de las tablas está, para él, esta actividad en la que el alumno comienza el uso de las operaciones matemáticas explorando las posibilidades y los límites del nuevo concepto y los suyos propios. Y no importaba demasiado el que hubiera alumnos que se ponían a sí mismos operaciones por encima de sus posibilidades, como retos imposibles, porque él piensa que ese acercamiento a los límites forma parte del aprendizaje como aventura.
El texto que acaban de escuchar pertenece al libro Con trozos de tiza de Manuel Martín Correa.
Escuchas tu emisora, escuchas Onda Capital en el 95.1 del dial.
Viajando a Ítaca, puertos educativos. La educación carece de final o meta. Es un permanente proceso, un eterno viaje.
Hombro contra hombro, luchando en este mar y a remar, a remar.
La organización Save the Children, conocida y querida por redes, dice, porque Javier Cuenca, su coordinador regional, ya colaboró con nosotros en un programa, concretamente creo que por estas fechas aproximadamente, por junio, era el programa número 5, y habló del reciente informe Mézclate Conmigo sobre la preocupante segregación escolar. Bueno, pues hoy nos acompaña otro miembro de esta organización de Save the Children, concretamente Marcos Romero Montes. Buenas tardes, Marcos.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Marco. Es diplomado en Educación Social y Trabajo Social y además tiene un máster en Inteligencia. Tiene un amplio currículum y una amplia experiencia profesional desde el año 2008, pero actualmente es coordinador de Acción Social y Actividades del programa Caixa Pro Infancia, dinamizador de los talleres educativos familiares en el programa Caixa Pro Infancia, coordinador de campamentos de verano, ¿verdad, Marcos?
Correcto, así
es. Y a todo eso yo añado que es un defensor incansable de los derechos del niño y un trabajador aún más incansable. Hola, Marcos.
Hola, muchas gracias.
Hola. Por centrarnos un poquito, ¿vale?
Sí.
Save the Children, que cumple este año 100 años, según creemos, y ya está ahí entonces un poquito centenario, pero ¿qué temática y con qué colectivos trabajas en Andalucía?
Pues actualmente venimos trabajando lo que es la pobreza y exclusión social, también la violencia hacia la infancia, uh-huh. y de igual manera también la infancia migrante. Son los tres ámbitos que estamos ahora mismo trabajando, correcto.
Vamos a centrarnos en el caso de la pobreza y la exclusión social. ¿A cuántos niños atendéis y dónde intervinís?
Pues en Andalucía llegamos a intervenir con más de 700 niños y niñas y venimos interviniendo en zonas con necesidades de transformación social. Principalmente nuestro ámbito de actuación es en Sevilla, en distintos barrios de la localidad, como puede ser Torreblanca, Bermejales, Tiro de Línea, Bellavista o San Pablo. De igual manera también en algunos pueblos como es La Algaba, pero también venimos trabajando con programas propios pues en otras zonas de Sevilla como Polígono Norte o bien en Cádiz y Málaga.
O sea, abarcáis un amplio espectro, abarcáis muchísimo. Andrés, por allí quiere hacerte una pregunta.
Sí.
¿Qué programas concretos tenéis para combatir la pobreza infantil?
Pues mira, actualmente tenemos dos programas que van dirigidos a la infancia en situación de pobreza económica y vulnerabilidad social, ¿vale? Uno sería con financiación propia, que sería el programa de lucha contra la pobreza infantil, y el otro programa sería el Caixa Proinfancia. Se me escucha mejor, ¿verdad?
Se te escucha mejor, Marco.
Vale. Ambos programas pues tienen la finalidad de promover y apoyar el desarrollo del niño y de la niña de un modo integral y promoviendo pues la igualdad de oportunidades para la infancia y sus familias. En ambos programas pues contamos con personal propio de la entidad, aunque también trabajamos en algunas zonas con contrapartes, que son entidades con las que nos asociamos y que siguen manteniendo nuestros mismos valores y principios de actuación. Los servicios que venimos ofreciendo en estos programas pues son refuerzo educativo, ocio y tiempo libre, también talleres educativos familiares y atención psicoterapéutica. También en verano pues contamos con actividades, tanto de campamentos como de escuelas de verano, en el que le damos continuidad a lo que es el trabajo que hacemos durante el curso escolar. Exacto.
Pedro.
Hola, Marco.
Hola.
Bueno, yo quiero felicitaros porque me parece que hacéis un trabajo excepcional, ¿no? No solamente desde el punto de vista práctico, sino también desde el punto de vista teórico. El informe Mézclate Conmigo era un informe de denuncia del principal problema del sistema educativo y con propuestas concretas, ¿no? Yo tan solo quería subrayar que estamos hablando de un tema enormemente serio, ¿eh? Los últimos datos dan que en Andalucía hay un 40% de la población infantil en riesgo de pobreza. Un 40%.
Le iba a preguntar precisamente
que Sevilla tiene un 38%. Que Sevilla tiene un 38%. Y los datos últimos que han dado en cuanto a los barrios dentro del conjunto nacional, todos los barrios eran sevillanos. Es decir, me parece que una realidad tan cruda, yo solo quería intervenir sencillamente por reflejar que ante esa realidad soy casi de las organizaciones más importantes que no se cansan en estar denunciándola y en estar trabajando en ella, ¿eh? Mi más cordial enhorabuena y ánimo.
Sí, porque además no solo intervienen, sino que además denuncian públicamente la situación. Vamos a enseñarnos un poquito al ámbito educativo, ¿no? ¿En qué consisten exactamente esos servicios socioeducativos?
Pues, en concreto, por las tardes venimos desarrollando actividades extraescolares que se centran principalmente en lo que es el refuerzo educativo. Sería una de las actividades que nosotros venimos haciendo, en el que damos pues apoyo escolar. Lo que buscamos principalmente es que el niño o la niña pues tenga un espacio donde pueda trabajar en sus deberes, enseñarle buenos hábitos de estudio, que tenga técnicas, que sea de una manera autónoma, ¿no? Porque lo que buscamos también es esa autonomía, esa independencia que vaya adquiriendo a lo largo del tiempo.
Marco, ¿y qué edades abarcáis en esos programas de refuerzo educativo?
Pues desde los 6 años. Desde primero de primaria, exacto, hasta el bachillerato ya contemplamos. Caray, hasta los 18 años.
Hasta los 18 sí, años, y abarcáis todas las edades.
Exacto.
¿Cómo se hace la selección del alumnado?
Pues la selección principalmente vienen de, son familias que vienen derivadas de los servicios sociales, ya que trabajamos en estos barrios de transformación social, pero igualmente también los propios centros educativos cada vez son más los que nos van haciendo derivaciones. De igual manera también hay muchas familias que del propio boca a boca pues nos llegan y llaman a la puerta directamente interesadas en participar en nuestras actividades.
Claro, que de eso yo fue que en alguna ocasión me pongo en contacto con él porque... Porque sé que trabajan bien además, ¿no? Y que quitan mucho de la calle, ¿verdad, Marcos?
Exacto.
Quitan muchos problemas de la calle y muchos niños que están en una desprotección social y en manos de nadie, porque realmente... Y trabajan con ellos. Pero también trabajáis programas psicoterapéuticos, ¿no? Vamos a decirlo así.
Exacto. También, bueno, aparte del refuerzo educativo, quiero también señalar que de manera integral también trabajamos lo que es la educación no formal y de tiempo libre. Aquí es donde también es uno de nuestros... fuertes, porque no solamente nos ceñimos a la parte académica, que creemos que es muy importante, sino al resto de competencias personales para el desarrollo del niño o de la niña, en el que ahí pues trabajamos habilidades sociales, la inteligencia emocional, educación en valores. Entonces promovemos esos aspectos que quizás pues en la familia o en los centros educativos no se trabaja.
No, y que yo estoy convencida cada vez más que son prioritarios esos aspectos antes que los curriculares. Es decir, un niño equilibrado emocionalmente dentro de su edad funcionamos estupendamente, ¿verdad,
exacto,
Marcos?
Exacto. Y a la pregunta que me venías diciendo de la atención psicoterapéutica, pues también de complementamos aquellas familias que así lo necesitan, lo demandan, o bien nosotros pues creemos que sería importante, lo detectamos efectivamente, pues también hacemos una atención bien individualizada o bien familiar.
Y hay que decir que todo esto sin que cueste un euro.
Correcto.
Es importante todo esto.
Todo esto es totalmente gratuito. Según el programa, pues una es por financiación propia, como venía diciendo, y otra el Caixa Preinfancia, que viene siendo financiación de la Fundación La Caixa.
Marco, ¿y observáis la evolución de estos niños que atendéis, mejoría en su desarrollo?
Pues podemos decir que un alto porcentaje sí, y de hecho porque la mayoría de los niños y niñas que vienen participando con nosotros se vinculan a nuestros programas y son muchos años los que venimos trabajando. Entonces podemos evaluar no solamente un cambio a corto plazo, sino a medio y largo plazo. Y ahí podemos ver esa evolución real, ¿no?, de niños y niñas, ahora mismo pongo en mente, de casos de éxito, de cómo han podido acceder a una formación profesional, de cómo han llegado incluso algunos a la universidad. Es decir, que al final, niños que tú ves que no han tenido un contexto favorable, pues gracias a ciertas ayudas, a un apoyo, tanto al niño como a la propia familia, pues han ido adquiriendo las herramientas y las habilidades necesarias para poder pues aspirar y tener esas oportunidades que de otra manera quizás no se lo hubieran brindado.
Mira, yo voy a comentar, a mí me llama mucho la atención, porque sabéis que a los colegios vienen muchas otras organizaciones, pero Save the Children es verdad que ayuda en todo momento, pero no solo al niño, es decir, se prestan a hacer tutorías, colaboramos, ¿verdad, Marcos?
Correcto.
Con lo cual no solo ayudan al niño, sino también creo que ayudan a la familia, porque intervienen también con ella, pero desde ofrecerse a hacer tutorías hasta coordinar con los colegios lo que cada niño necesita a nivel curricular y a nivel...
Es un pilar básico, ¿no? Esa intervención en red que hacemos tanto con los servicios sociales como con los propios centros educativos. No entendemos nuestra intervención si nos quedáramos parcelados en nuestro ámbito únicamente. Entonces creemos que es muy importante el trabajo en red, el trabajo comunitario, y así es como... Y
todos en uno, ¿no? Somos todos uno, ¿no?
Correcto.
Por esta mañana estábamos en una reunión que decíamos todos somos uno, lo importante es el niño.
Precisamente en esta reunión.
En la reunión que hemos tenido.
Sí.
Bueno, pues alguien que nos esté escuchando y quiera ayudar, quiera colaborar con Save the Children, ¿qué podría hacer?
Pues mira, nosotros creemos que acabar con la pobreza infantil es tarea de todos, aparte también de lo que sería de las propias instituciones, que por supuesto tienen un papel muy importante, pero creo que también la ciudadanía tiene mucho que decir aquí, ¿no? Por eso asociarse, organizarse, apoyar proyectos como puede ser los programas que tenemos Save the Children, pues sería una buena manera de participar y de contribuir para erradicar la pobreza infantil. Así que si alguien que se quiera informar, pues tenemos nuestra página web, que es www.savethechildren.org. www.radioestupasión.es y ahí pues podrá ver todos los programas que venimos
desarrollando. Pues vamos a terminar, pero me vais a permitir, porque me ha pedido Marcos un segundito, me ha dicho déjame un minuto para una reflexión final, y lo tienes. Tienes un minuto, justo.
Lo tengo, pues muchas gracias. Mira, simplemente decir que la defensa de los derechos de la infancia, que seguirá siendo la razón del movimiento de Save the Children, la razón que nos ha impulsado durante los últimos 100 años. En el Estado español vamos a seguir trabajando hasta lograr que ningún niño ni ninguna niña viva en situación de pobreza o desigualdad, sea víctima de violencia o sufra cualquier tipo de discriminación, tardemos el tiempo que tardemos.
Pues solo me queda alentaros y que lo consigáis, ¿verdad? Enhorabuena y muchísimas felicitaciones y pa'lante, Marcos, pa'lante. A remar.
Sea poco tiempo.
Esperemos que
sobre
sí.
Todo eso.
Leer, mirar, escuchar, sugerencias de Redes Dice para la reflexión y el debate sobre la educación.
Buenas tardes. Hoy traemos al programa un hermoso libro, La luz de la inocencia, que narra de forma novelada la vida de una persona de luz y de bondad, Enriqueta Trujillo, que ha fallecido recientemente, de manera que este programa se lo vamos a dedicar hoy a su memoria, a su memoria luminosa, hablando de este libro que recoge su vida y que quiere ser de alguna forma un homenaje a su existencia. Para hablarnos del libro vamos a tener con nosotros a una compañera y amiga de Redes, Pura Sánchez, autora del mismo. Pura es profesora de lengua y literatura, licenciada en hispánica por la Universidad de Granada, y ha dedicado parte de su vida profesional a la investigación de los mecanismos de control y represión específicos que sufrieron las mujeres durante el franquismo, pero no solo a la represión, no solo a esa faceta de víctima, sino también a las distintas estrategias, digamos, de resistencia, de contestación y de supervivencia que esas mujeres desarrollaron. Dentro de esta faceta de la investigación, son uno de sus libros, el primero, el de Individuas de dudosa moral, que creo que es una obra de referencia para quien quiera acercarse a este tipo de represión específica, que es de 2009, Mujeres en obra, de 2014, Mujeres náufragas, del 2016, y este último, que estaría a medio camino entre esta faceta de investigación y también la otra, de que también la tienes, de narradora, que es La luz de la inocencia. Porque Pura además escribe, y escribe bien, tiene dos libros de relatos muy hermosos. Uno que se llama Historia sin historia, que es de 2014, y el otro de 2017, Al otro lado de todo, con temáticas distintas, pero que recomendamos. Pura, tu libro va sobre la vida de Enriqueta Trujillo. Lo primero es que nos digas quién fue Enriqueta Trujillo y por qué este título, De la luz de la inocencia.
Buenas tardes a las personas que escuchan vuestro programa y buenas tardes a los amigos y a las amigas de Redes. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, Andrés, yo tengo que decir en primer lugar que me disgusta mucho tener que referirme a Enriqueta en pasado, porque Enriqueta ha muerto esta semana, tenía 95 años y era, como tú has dicho en la presentación, una persona luminosa. Yo creo que ese rasgo de una persona luminosa, de una persona inocente, cuya inocencia no fueron capaces de nublar ni de borrar ni las penalidades que pasó, ni el encierro, ni la cárcel, ni después el encierro posterior en el convento de las Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento, nada de eso logró empañar esa inocencia, esa luz que había en su mirada, ¿no? Una luz que estaba siempre guiada por la idea de la solidaridad, que fue uno de los pilares de su vida y fue algo que ella aprendió justamente en la escuela racionalista. Entonces, era tan evidente esa luz y esa mirada que me pareció que En fin, yo que siempre escribo en prosa, creo que los versos sirven para emocionar, pero también para buscar títulos adecuados. Yo creo que este lo es para lo que yo quería contar, y precisamente está sacado el título de un poema de Vicente Alessandri que dice: vosotros conocisteis la generosa luz de la inocencia. Entre las flores silvestres recogisteis cada mañana el último, el pálido eco de la postrer estrella. Y ahí es donde me inspiré para poner el título. Y Enriqueta pues ha sido básicamente una mujer resistente, una mujer que ha sido víctima de la represión contra las vencidas, pero una mujer resistente. Y creo que su último acto de resistencia ha sido justamente insistir en que quería contar su historia y que se conociera. Y ahora hace apenas 2 meses que ella y yo la presentamos en Granada mano a mano, y mira.
Yo te voy a decir una cosa, y no es Ohana, pero esa bondad queda patente en tu manera de narrar su vida.
Sí, bueno, yo que estaba
creo, de verdad, la hace muy dulce, muy apetecible de seguir leyendo. Eso que se decía en su, cuando lo coges eres incapaz de soltarlo porque apetece esa, sí. y te transmite esa bondad que debió de tener Enriqueta. Pedro quería...
Mira, Pura, este es un programa de educación y lógicamente siempre enfocamos muchas de las cosas hacia el tema educativo o lo que podemos sacar del tema educativo. Enriqueta acude a la escuela racionalista del maestro don José Puig. ¿Qué eran estas escuelas? Que para muchas personas de hoy pueden resultarles absolutamente incógnitas.
Sí, pues la escuela racionalista, que además ahora comentaré si tengo tiempo algunas de las cosas que ella las tenía muy, muy grabadas en su memoria. Las escuelas racionalistas eran en realidad las herederas de la Escuela Nueva. La Escuela Nueva la había fundado Ferrer y Guardia. Y bueno, compartían con la Escuela Nueva una cuestión que eran, por supuesto, antidogmáticas, anticlericales, eran inclusivas. Es decir, en la Escuela Nueva y luego en la Escuela Racionalista se sentaban niños y niñas de distintas clases sociales, especialmente los hijos y las hijas de los obreros y de la burguesía, ¿no? Y luego, pues, digamos que tenían el firme propósito, por una parte, de respetar la naturaleza del niño, de darle al niño el espacio que necesitaba para aprender, y por otra parte, la idea de que se necesitan tiempos que había que respetar también, y se necesitaba hacer que los niños, no acabaran por creerse nada que no estuviera sólidamente anclado en la razón y no en la fe, ¿no? Estas escuelas además estaban promovidas, ya la racionalista hablo, estaban promovidas por sociedades obreras, y claro, de lo que se trataba era lógicamente de que los niños se educaran no solamente en el cultivo de la razón, sino ya en un determinado momento también en el cultivo del comportamiento, de los valores cívicos, diríamos hoy, y en el cultivo de los sentimientos. Y esta cuestión la hace extraordinariamente moderna, ¿no?, en su planteamiento. Y por otra parte, han dejado huella, porque se conocen muchos testimonios de alumnado que ha pasado por esas escuelas y para los que esa experiencia escolar se ha convertido en algo angular en su vida. De hecho, cuando Enriqueta habla de sus conocimientos, de sus creencias, de su militancia anarquista, ella recuerda, por ejemplo, las lecturas. Ella me hablaba de una lectura que yo he tenido ocasión de encontrar, además gracias al libro de José Luis Gutiérrez Molina, que por cierto es un libro que recomiendo también, que se llama, además me lo he anotado porque no quiero decirlo mal, La tiza, la tinta y la palabra, y es justamente sobre José Sánchez Rosa, que fue uno de los maestros y pedagogos del anarquismo. José Sánchez Rosa además no solamente reflexionaba sobre la condición del magisterio, sobre cómo ejercer la profesión docente, sino también escribió textos, lecturas instructivas y textos en los que exponía de una manera dialogada, y esto es muy significativo también porque no es nada dogmático, precisamente exponía de manera dialogada estas ideas sobre la docencia. Y Enriqueta las recuerda algunas de estas lecturas.
José Sánchez Rosa, dentro de los nombres afortunados, era el nombre de un cierto adulto aquí en,
sí,
Pino Montano.
Claro, sí.
No sé si seguirá todavía, pero
sí,
por lo menos
efectivamente.
Era el nombre.
¿Y qué queda hoy de esa escuela racionalista? ¿Qué ha dejado de pozo en el sistema educativo español, más allá del paréntesis muy alargado del franquismo?
Pues, hombre, evidentemente el franquismo lo que hizo fue desmontar precisamente todos estos experimentos, todas estas experiencias transformadoras, porque yo creo que fueron realmente experiencias transformadoras de la ciudadanía dirigida a la educación, que la consideraba la República, la consideró un pilar fundamental. Entonces, ha habido que digamos, superar esa ruptura, superar ese borrado de la tradición de una educación libre, de una educación para hacer hombres y mujeres libres, de una educación respetuosa con la... cuando escuchaba ahora a Marcos hablar de los niños, una educación respetuosa con los tiempos de aprendizaje, respetuosa con las características personales del alumnado, ¿no? Y bueno, yo creo que ahora mismo el sistema educativo en Andalucía, en concreto y en la práctica, de esto tiene poco en general, como hablando de una estructura, de una superestructura, ¿no? Ahora, desde otro punto de vista, yo creo que parte de estas experiencias están detrás de las actividades, están detrás de los proyectos y están detrás de los trabajos de grupos de personas, docentes, que a veces con y a veces sin ningún apoyo de la administración se enfrentan a su alumnado. Y yo me he acordado de esta escuela precisamente con la entrevista que hacía ahí al principio en este programa. Me parece que es un claro ejemplo justamente de inclusión cultural, de inclusión real, social y de inclusión real, sí.
Pura, Enriqueta dice que su padrastro y de su familia, dice ella, que eran personas de ideas. ¿Nos explica un poquito esto?
Sí, bueno, ella contaba que no le gustaba la palabra padrastro para referirse a su padre. Él le llamaba a su padre Eduardo porque ha sido la persona que la crió y que la acercó a la idea del anarquismo, ¿no? Uh-huh. Pero ella dice que le llama un hombre de idea, que es una expresión que además yo había oído a mi propio abuelo, que era republicano, mi abuelo materno, y decía, es que nosotros los hombres de idea. Y era una expresión muy, muy tierna, pero a la vez muy expresiva también, para referirse a aquellas personas que habían tomado la decisión de ser persona de izquierda, porque les parecía que la ideología de izquierda podía ser una ideología transformadora de la sociedad. Entonces creían en esa posibilidad de transformar a base de las ideas, a base del diálogo, a base de incidir en los cambios sociales.
En contraposición a lo otro, en contraposición,
claro,
a la
barbaridad. Y luego es muy interesante también, con esto ya termino, pero es que me gustaría decirlo, cómo en esas escuelas racionalistas se planteaba que la familia eran la colectividad a la que pertenecía la familia del alumnado, y se hablaba de una especie de familia alargada que también educaba y era educadora, ¿no? Entonces, por eso Enriqueta habla de las excursiones al campo y de cómo cantaban un himno cuando iban de excursión, que era un himno anarquista, que era muy...
Que creo que vamos a escuchar, ¿no?
Sí. Mira, Pura, precisamente, primero despedirte, darte las gracias por estar aquí hoy.
Muchas gracias a vosotros.
A pesar de que aquí sí, afortunadamente, contamos con refrigeración.
Afortunadamente.
Nuestro amigo Jesús nos lo ha encendido. Pues vamos a escuchar precisamente ese himno anarquista cantado por la voz de Enriqueta, que sirva de postrer homenaje. Muchas gracias y buenas tardes.
Gracias.
Con amor camina el paria hacia la revolución. Marcha en pos de la anarquía y el yugo debe finir. Con amor, paz y alegría de una existencia feliz, donde los hombres sean libres, libres cual la luz del sol, donde todo sea belleza, libertad, flores y amor. Libertad amada, tú eres mi único anhelo, tú eres mi ensueño, tú eres mi amor. Sin delito cometido, nos llevan a la prisión, debilitan nuestras fuerzas y aumentan nuestro valor. Ya cansado estoy del yugo, yo obrero no más sufrir, que el burgués es un verdugo, tirano y de mal vivir.
¡Qué bonito, qué bonito!
Estás escuchando la emisora de Sevilla, Onda Capital, 95.1 FM.
Son las 7.
Onda Capital, 95.1.
Hora de Sevilla. Onda Capital, 95.1 FM.